Pues iniciamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Estamos pendientes con algunas de las participaciones que llegan a través de líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Así es de que, ¿qué le parece si damos paso al público? Manuel García pregunta si es cierto que van a volver a cerrar el 40. Pues hay inconformidad todavía de agricultores con el acuerdo que se llegó con la Secretaría de Agricultura, particularmente en los estados o en el estado de Guanajuato. Enseguida le vamos a actualizar esta información, Manuel García, pero sigue latente, digamos, la posibilidad de algunos bloqueos. Ahorita todavía no hay nada. Fernando Campo, el Partido Acción Nacional no generan más que risas. Los apoyos del gobierno federal vienen de otras formas, como el apoyo a adultos mayores y estudiantes, así es de que seguirán dándose de topes. Benjamín García, en Jalisco tenemos una población de 8,348,151 habitantes según el censo del 2020. Enrique Jáuregui, hoy cumpleaños mi esposa Marta Julia Benítez, felicítenla porque es una buena esposa, una buena madre y una buena persona. Gracias don Enrique Jáuregui por comunicarse y felicidades a Julia Benítez, Marta Julia Benítez, que tengas un excelente cumpleaños. Marcela Villaseñor, antes había funerarias de Lijas que prácticamente nos proporcionaran de manera gratuita los servicios funerarios, pero llegó Movimiento Ciudadano al poder y las quitó, es lo que dice Marcela Villaseñor. Javier Casillas, por Vallarta, delante de La Moderna, rumbo a la venta del astillero, hubo un alcance de 3 vehículos, tome sus precauciones y ánmese de paciencia porque hay importante caos vial. Carla Díaz pregunta si ya autorizaron el descuento de multas y de cuánto es. Sí, ya hay ya con el Buen Fin, ya hay algunos descuentos. Enseguida le damos a conocer la información, pero sí, efectivamente, el Buen Fin comienza a partir del próximo jueves, el 13 de noviembre.
Sí, enseguida le compartiré los datos detallados de lo que la Secretaría de la Hacienda Pública autorizó para que usted pueda aprovechar estos descuentos. Antes, saludar al contador Jorge Alejandro Montes Sánchez, que nos escucha todos los días. Él dice que se despierta con Radio Metrópoli y su jornada la pasa con nosotros, así que muchísimas gracias por esa compañía. Y también a don Jesús Cadena, que nos escucha. Él es abuelito de Joshua y bueno, pues él sabemos que escucha Radio Metrópoli. Le agradecemos, por supuesto, la sintonía de la estación de las noticias. A ambos por ser fieles radioescuchas, muchas gracias. También agradecer a las personas que ya se están comunicando para pasarnos su información. Quieren ayudar a la familia afectada por este incendio para que puedan sepultar a sus familiares. Yo estoy poniéndome en contacto con Gustavo Cárdenas para que sea el enlace con ustedes y de manera directa puedan apoyar a la familia que tiene esta necesidad. Así que enseguida le daremos a conocer este dato. Y bueno, Griselda, respecto a los descuentos que se tienen autorizados por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública, es lo más importante decirle yo a usted que a partir de este 17 de noviembre y hasta el 31 de diciembre también se extienden los horarios de las recaudadoras. Van a estar abiertas hasta las 6 de la tarde para las personas que tengan que hacer su cambio de placas, por ejemplo, y si quieren aprovechar también los descuentos del Buen Fin, así lo hagan. ¿Qué es lo que estableció la Hacienda Pública? Para las multas aplicadas en recargos también por no pagar el refrendo, si se pagan las recaudadoras, usted obtiene 60% de descuento en multas y recargos, solamente en lo que son los cobros adicionales. Si paga en línea, es el 70% de descuento. Las multas de tránsito pagadas en recaudadora obtienen el 50% de descuento sobre el monto y 60% en línea. No se aplica este descuento a las multas municipales, eso lo tiene que ver directamente con el ayuntamiento. Tendrá beneficios como meses sin intereses, de 3 hasta 6 con tarjetas de crédito, en GetNet, que es, digamos, la plataforma digital para pago en línea, 3 y 6 meses, y Banamex también 3 y 6 meses, además de que se podrá pagar en tiendas de conveniencia, Oxxo, Walmart, Farmacias del Ahorro, 7-Eleven y Soriana. Y le reitero, el tema importante, habrá un horario nocturno de la recaudadora 135, va a ser de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esa es la única que va a abrir en ese horario. Todas las demás de zona metropolitana, lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábado de 9 a 2 de la tarde.
Bien, y usted preguntaba sobre el problema de los productores de maíz. Efectivamente, hay, digamos, todavía molestia, inconformidad con los acuerdos a que se logró hace un par de semanas con el gobierno federal. Pero también están molestos por otra situación, y es que la Fiscalía General de la República lo citó por obstaculizar vías de comunicación tras los bloqueos que realizaron hace unos días para exigir un mejor precio. Así es de que ellos estaban exigiendo que fueran retiradas estas carpetas o cerradas estas carpetas de investigación por el bloqueo que realizaron, el bloqueo carretero, en demanda de aumentar o dar un precio de garantía a la tonelada del maíz de más de 7,200 pesos. Fíjese usted que hay también algunas denuncias en el mismo sentido, que el gobierno federal actúa en represalia cuando levantan la voz. Por ejemplo, bueno, usted recordará que el diario Reforma publicó una fotografía del acoso de la presidenta Claudia Sheinbaum y al siguiente día ofreció una disculpa, pero esa, a unas horas de haber hecho esto, bueno, le cayó una auditoría laboral al grupo Reforma y lo mismo sucedió con Televisión Azteca.
Sí, llegaron a hacer una inspección supuestamente laboral, cuando pues lo que llama la atención es que pocas veces se realizan en otras empresas que tienen otro tipo de regularidades, pero lo más interesante fue que prácticamente el mismo día a dos medios de comunicación muy críticos, sí, el periódico y la televisora.
Sí, y le hicieron esta auditoría laboral también para ver si estaban trabajando con perspectiva de género.
Ajá.
Entonces consideran que es parte de una represalia del gobierno federal precisamente por, uno, haber publicado esta fotografía y dos, por ser crítico con el gobierno federal. Se comunica Verónica Rubio, hoy es cumpleaños de Archie Pineda, es extraordinario y toda la gente que lo rodea, lo superadora, vamos por 40 años más, le deseo lo mejor, muchísimas felicidades Archie Pineda y qué bonito que se expresen así de ti. Alfonso Sánchez, ¿qué pasa con la tarjeta de mi pasaje al 50%? Platíquenos exactamente de qué caso o a qué caso se refiere Alfonso, de lo contrario, pues qué pasa con la tarjeta, no lo sé. Juan Pablo Cardiel, el 20 de noviembre cae en jueves, ese día es el feriado o lo cambiaron, lo cambiaron. En realidad el fin de semana largo es el lunes 17 de noviembre. Usted puede descansar el fin de semana y se suma el lunes, así es de que se incorpora al trabajo el martes 18. Por cierto, aprovechando, me voy de vacaciones, Víctor.
Bueno,
entonces,
a descansar.
Ahí pues, te encargo el changarro.
Muy bien, claro que sí. Cuenta con ello. Tú descansa. Olvídate de todo y ya después veremos, nos ponemos al corriente en cuanto regreses.
Muy bien, esa semana, le reitero, se presenta el puente de noviembre, el puente de la Revolución Mexicana, que se cambió al 17 de noviembre.
Y vamos a escuchar las portadas de Jalisco y después la bolsa informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, listo con su análisis económico este martes 11 de noviembre. Adelante, Juan Pablo. Buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. Hace tiempo que no abordo el tema de la inflación en nuestro país y me parece pertinente dedicarle un momento de nueva cuenta. El pasado 7 de noviembre, el INEGI publicó la información de la inflación para la segunda quincena del mes de octubre, misma que se mide empleando el Índice General de Precios al Consumidor, conocido por sus siglas como INPC, en donde suceden dos cosas interesantes. La primera es que la inflación general se relaja, llegando a un crecimiento de 3.56% a tasa anual, y la segunda es que la inflación subyacente, que en otros países llaman con el término inflación core y que nosotros traduciríamos como base o principal, sigue acelerándose incluso más allá de la meta de lo esperado y llega a una tasa de 4.28% anual. Después de dos meses de encontrarse al alza, el dato de inflación general vuelve a mostrar una reducción. Esta tasa sigue siendo o sigue estando dentro de la meta anual del Banco de México, que la establece en 3 puntos porcentuales más o menos un punto. Durante este mes también sucede algo esperado. Se termina el subsidio a la electricidad que se aplica en verano por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que hace que el consumo de esta sea más caro en este momento. Y de igual forma, suben también durante este mes las tarifas aéreas y la vivienda. Sin embargo, otros precios también se encuentran a la baja, entre los que destacan el huevo, la papa y el pollo, entre los más relevantes. Ahora, lo que preocupa es el crecimiento de la inflación principal y que ésta se encuentre todavía por encima de la general. Esto nos hace ver que las presiones inflacionarias siguen presentes y lo que es peor, la inflación continuó su trayectoria ascendente dentro de dos condiciones en donde no debió de haberse presentado. La primera, un trimestre en donde el crecimiento económico pudo haber sido bastante laxo o cercano a cero, y en segundo, en donde la oferta monetaria también se encuentra reducida al haber un menor gasto gubernamental y menores remesas, así como también un tipo de cambio débil que ha provocado que los ingresos internacionales por turismo sean más acotados. Pero sobre todo, lo más relevante en este caso, que las importaciones sean más baratas y por lo tanto no estemos trayendo inflación de otros países. Ya hemos visto cómo el consumo apenas sí ha crecido, sosteniéndose de los ahorros y dependiendo en mayor medida del crédito. Es decir, tampoco nos encontramos una enorme demanda insatisfecha en los mercados de consumo. De igual forma, la recaudación sigue aumentando y por lo menos desde el punto de vista monetario y fiscal, los elementos no están dados para que se presente un incremento en estas condiciones. Es cierto que la tasa de referencia del Banco de México se ha reducido ya en 400 puntos base. Esta tasa se encontraba en un máximo de 11.5, que también representó un máximo histórico reciente. Pero dicha disminución tampoco se trata de un estímulo considerable al gasto, no como sucedió, por ejemplo, en la crisis de 2008 o en la pandemia por COVID, con rebajas de la tasa que quedaron cerca del 4.5%. Estas, como ya lo mencioné, no son condiciones para que los precios sigan creciendo en nuestro país, por lo que vale la pena preguntarnos y buscar explicaciones alternas, después de que no encontramos condiciones macroeconómicas para el crecimiento de los precios. Por lo tanto, ¿qué los está impulsando al alza? Analizando por grupos, por la misma información que nos reporta el INEGI, en el caso de la inflación subyacente, que es la que nos interesa en este momento, salta a la vista el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, demasiado amplio y sumamente transversal, con una tasa anual de crecimiento de 5.26%. Todavía dentro de la categoría no subyacente, las frutas y verduras llevan una pérdida este año de 10.27%, mientras que los bienes agropecuarios apenas han crecido 0.10% a tasa anual. Es decir, la inflación que se experimentó el año pasado con el crecimiento, sobre todo, de alimentos, frutas y verduras, no es la misma que la que se presenta en 2025. El siguiente grupo en llamar la atención es el de, dentro de los subyacentes, es el de la educación o colegiaturas, servicio dirigido a los estratos de mayor poder adquisitivo en nuestro país, que exhibe un crecimiento de 5.82%. El grupo de otros servicios crece en 5.85% y los energéticos lo hacen en 5.10%. Es decir, existen elementos por lo menos para sospechar que durante este año gran parte del incremento de los precios se ha dado porque los bienes y servicios dirigidos a los deciles de más ingresos del país siguen al alza o bien es una inflación que está siendo provocada por la desigualdad económica imperante dentro del país que se manifiesta principalmente por la vía de ingresos. En pocas palabras, podríamos seguir analizando este tema para futuras ocasiones, pero podríamos concluir que existe evidencia para poder decir que por lo menos en esta ocasión o en este año, la inflación sigue siendo causada por motivos de desigualdad. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias, que tengas una buena semana.
Igualmente, Víctor, hasta luego.
Es el comentario económico de Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a José Luis Jiménez Castro, ya listo en la línea telefónica. José Luis, adelante. Adelante, José Luis.
Hola. Hola, ya estoy aquí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Oye, hay movilización en estos momentos allá en la zona del Salto. Al parecer hay dos policías fallecidos, acribillados, hay intensa movilización, según se nos está reportando. Ya nuestros compañeros policíacos seguramente tendrán que ampliar la información, pero aparentemente hay dos policías estatales muertos, ¿sí? Hay también movilización de la policía del Salto, en fin, vamos a ver si se confirma esta información, pero es lo que está ocurriendo en estos momentos ahí en la zona. Esta mañana de mucho frío aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, de frío, hace calor, digo, salió el sol, y con el sol se siente un poquito más el clima frío. Sí, si va a salir de su casa, lo mejor, que apenas va a salir, es que se vaya bien abrigado. Bueno, hablando de otras cosas, les quiero comentar, surge nuevamente la idea por ahí de algunos ingenieros, de algunos urbanistas, la idea de desaparecer o quitar glorietas estorbosas en Guadalajara. Uno de los grandes problemas de la vialidad en la ciudad, de que se compacta, de que no avanzan los carros, son algunas glorietas que están por demás. Una que yo me acuerdo, la glorieta del Charro, que quedó en semiglorieta, y alguna otra por ahí que se me escapa. Hay glorietas muy grandes como la Minerva, por supuesto, la mina glorieta de la Normal, que le hicieron modificaciones y está más complicada a la vialidad, y algunas otras que hay por ahí en algunas zonas residenciales. Bueno, surge la propuesta de quitar algunas glorietas estorbosas, pero el problema aquí no son las glorietas propiamente. Ayer platicando con instructores de manejo de algunas escuelas, me comentaban que pues mucha gente, muchos de nosotros no sabemos manejar en glorieta. Cuando usted se mete en una glorieta, hay que saber que llevamos preferencia de paso los que vamos adentro, hay que saber que hay que salir a tiempo para seguir el carril con, que sigue, valga la expresión. Si tú te vas a ir en el primer carril, tienes que ir en el primer, digo, si te vas en la primera calle, tienes que ir en el primer carril, y así. Vamos a escuchar lo que nos comentó este instructor de manejo en torno a por qué no sabemos manejar en las glorietas y eso hace masacotes viales en la ciudad. Escuchemos lo que nos comentó Isaías Martínez, justamente instructor de manejo. Adelante.
La gente no sabe manejar en las glorietas, es extremadamente raro ese caso. Y aquí yo creo que la pregunta principal es decir, ¿quién tiene la preferencia en una glorieta? La gente no lo sabe, ¿sí? Entonces usted tiene que saber, persona que maneja aquí en Jalisco, que todo aquel que vaya manejando dentro de una glorieta tiene la preferencia de paso. Y todo aquel que se quiere incorporar apenas a una glorieta no tiene la preferencia de paso, siempre y cuando no haya un letrero o un semáforo que diga lo contrario. ¿Por qué? Porque muchas veces uno está conduciendo en la glorieta de la Minerva, tú puedes ir manejando en la glorieta de la Minerva, y dentro de tu glorieta puede aparecer un semáforo en color rojo. Ahí es cuando usted debe de obedecer el semáforo. No es por decir, ah, no, pues yo voy dentro de la glorieta, yo aprendí en la autoescuela que si voy dentro, tengo preferencia de paso. No, no funciona así. Si yo en mi glorieta tengo algún semáforo o algún letrero que me indica lo contrario, obedezco al semáforo u obedezco al letrero.
¿Pero qué pasa, por ejemplo, con las glorietas que no tienen semáforos? Hay muchas también que no tienen semáforos. Acuérdense que si se va a salir de la primera calle, tiene que ir en el carril pegado a la orilla. Si se va a salir de la segunda calle, tiene que ir en el carril ya, digamos, a la mitad de la glorieta. Y si se va a salir hasta el último carril, tiene que ir prácticamente en la orillita de la glorieta, porque de repente todos nos cruzamos, y eso es lo que hacen los masacotes. Ahí está, hay una propuesta, ya más adelante les platicaré de esto, para desaparecer algunas glorietas estorbosas de la ciudad. ¿Usted qué opina? Mi reporte de Andrea Gris, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, pues ya son parte de, digamos, nuestra ciudad. Pero en efecto, hay personas que incluso vienen de otros lugares y les cuesta mucho trabajo adaptarse a las glorietas, Huicho.
Mira, ayer platicábamos justamente de la glorieta de el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, que es muy parecida, digamos así, a la glorieta Minerva, por decirlo de alguna manera. Allí en la glorieta Minerva todos les dan vuelta a la glorieta Minerva. Allá no, allá tú sales en calles, digamos, preferentes y laterales, no le das vuelta a la glorieta, por el contrario, desfoga la vialidad, la glorieta del Ángel de la Independencia, y sigues por Paseo de la Reforma. No es que le estés dando vueltas, vueltas y vueltas. Entonces, ahí está también una propuesta de que las glorietas, en lugar de estarle dando vueltas, nada más desfoguen el tráfico y sigas a la calle siguiente. Está interesante el proyecto. Más adelante te digo, lo voy a platicar porque lo van a presentar apenas a las autoridades.
Bien, gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Bien, gracias, José Luis. Algunas personas circulan una glorieta sin, digamos, haber planeado, anticipado su qué carril. Es lo que tiene que hacer. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, una persona que va totalmente en la parte interna de la glorieta traza una diagonal para irse, para salir a una calle, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, no es posible que cuando se incorporan a la glorieta no sepan qué se debe hacer.
Claro, es muy común en esta de la Minerva, cuando vienes de López Mateos, sí, Sur, y quieren seguir hacia el norte, hacen eso, de estar pegados a la fuente, se cruzan hasta, sí, el otro lado para poderse meter, y ahí viene el problema. Entonces, pues en efecto, desde que usted viene ya con la intención de darle la vuelta a la glorieta por los carriles de superficie, pues si va derecho hasta la extrema derecha, para que nada más la borde y siga derecho, no estar haciendo esos zigzagueos que es lo que genera el problema.
Sí, accidentes además. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a una conversación. Espero que la entrevista funcione. Tenemos contemplado hablar sobre el acoso que vivió hace algunos días la presidenta Claudia Sheinbaum.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El pasado 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum vivió una escena, un episodio de acoso sexual como el que viven a diario las mujeres mexicanas. A raíz de esto se planteó y se anunció un plan integral contra el acoso sexual, con el objetivo de agilizar las denuncias, mejorar la atención a las víctimas y promover un cambio cultural. Hay que destacar que este delito no está homologado en los códigos penales de las 32 entidades del país. Y para hablar de este tema, tenemos el placer de saludar en la línea telefónica a la doctora Guadalupe Ramos Ponce. Ella es coordinadora de CLADEN, quien nos va a dar su opinión y perspectiva de lo que es el acoso sexual y lo que plantea el gobierno federal a raíz de este atentado, de esta agresión contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Doctora, bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Gris y Víctor, por esta oportunidad de dialogar con su público sobre este tema tan importante que nosotras hemos colocado desde hace muchos años en la mesa, sobre el tema de las violencias sexuales y particularmente el acoso y el hostigamiento, ¿no? Como delitos que se tienen que perseguir, que se tienen que castigar y efectivamente generar también un cambio cultural, ¿no? En nuestro país y en el resto de América Latina. Yo ahora que ocurrió este episodio, yo me encontraba en Colombia y justo recibí llamadas de diversos países preguntándome sobre esa situación que había vivido la presidenta, ¿no? Y decía esto precisamente, ¿no? Es una situación que vivimos las mujeres y las niñas todos los días, en todos los espacios, y que ahora imagínate tú que le llega también a ocurrir a la propia presidenta de nuestro país, ¿no? Así, con esas mismas características y con esas mismas violencias, ¿no?, que fueron vistas y por todo mundo y que ahora colocan en el centro de la atención qué es lo que se tiene que hacer como una política integral, ¿no?, que se está realizando no solamente aquí, sino te digo también en otros países, revisando qué es lo que está ocurriendo y qué cambios se tienen que hacer también en las normativas, pero también en los temas socioculturales, ¿no?, porque sabemos que es una práctica sociocultural que se ha difundido muy desafortunadamente como una práctica machista, misógina, y que hay que cambiar, es decir, hay que deslegitimar esa práctica socialmente, social y culturalmente, pero también en la normativa, y llamar a quienes realizan estas prácticas como lo que son, delincuentes, ¿no? Es un delito y eso hay que castigarlo, y en este país efectivamente no todos los estados cuentan con estas sanciones, y hay que revisarlos y hay que adecuar todas las leyes, las normativas, para que estas prácticas criminales se castiguen.
Uh-huh. Me llamó mucho la atención, las diversas condiciones que había en esa sola escena. Una agresión contra la mujer más importante del país por la investidura presidencial. Dos, el descuido en materia de seguridad. Y tres, doctora, ni porque lo vimos la gente le creyó. Hay quienes piensan todavía a estas alturas que se trató de un montaje, pero eso tiene una explicación en esta cultura machista, ¿no?
Sí, claro, eso es parte de lo que ocurre con todas las víctimas cotidianamente. Cuando denuncian ese tipo de violencias, primero es el descrédito, ¿no? No creerles y asumir que la reacción que asumen las mujeres que viven estas violencias tiene que ver con que si es real o no es real, ¿no? Y esto hay que señalarlo con toda claridad. Todas las mujeres y las niñas, sobre todo, y hago el énfasis en las niñas porque cuando hemos analizado y revisado el momento en el que vivimos las mujeres las primeras situaciones de acoso y de violencia, lo vivimos en la niñez, y eso es una tragedia, ¿no? Que las niñas tengan que estar viviendo estas situaciones de acoso y de violencia en las primeras etapas de su vida, ¿no? Y sin saber qué son, sin saber qué es una agresión y sin saber cómo responder. Y por eso es que pasa, que cada quien va a reaccionar de manera distinta, de manera diferente. No nos esperamos nunca que en algún momento, en ese espacio que es tan íntimo, tan privado de nuestro cuerpo, nuestro espacio privado, tenga que ser invadido por alguien que no le dimos consentimiento, ¿no? Entonces, te digo, las reacciones son diferentes, son distintas, y la respuesta social casi siempre va a ser esa, el descrédito, la deslegitimación, no creerle a la víctima, y aquí hay que hacer una reformulación muy amplia, ¿no? De primero creer lo que está pasando, creerle a la víctima cuando denuncia una violencia y no atender a su reacción inmediata, porque cada quien reaccionamos de manera distinta, mucho menos pensar que eso fue parte de un montaje. Nadie se levante en la mañana un día para decir voy a recibir una situación de acoso y voy a montarla para beneficio personal, propio, político, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la primera. Lo otro, sin duda, tienes mucha razón, o sea, ya que hay un tema que tienen que revisar desde ese espacio cercano de seguridad de la presidenta, de cómo es posible que ella ahí en ese espacio viviera esa situación de acoso y que su cuerpo de seguridad no actuara de manera inmediata. Yo creo que eso es algo urgente que tienen que revisar.
Ahora, doctora, ¿cómo consideras que ha sido la reacción de la presidenta en este caso? Denunciar, por supuesto, y anunciar también la aplicación de un plan integral que pretende homologar el delito en todo el país como delito grave, además promocionar la denuncia, reforzar una línea de detención 079 e impulsar la capacitación de ministerios públicos y fiscalías, entre otros. ¿Consideras que es la reacción adecuada? ¿Es suficiente?
Mira, sin duda me parece que es una reacción adecuada. Ella está mandando un mensaje muy claro a todas las mujeres, a todas las niñas, que cuando ocurren este tipo de situaciones, lo primero que hay que hacer es hablarlo, decirlo, señalarlo y denunciarlo, ¿no? Promover la cultura de la denuncia, que esto no se quede en un espacio anecdotario como casi siempre ocurre, ¿no? Las mujeres hablamos de esas violencias de las que nos han ocurrido, pero no hablamos de las denuncias que llevamos a cabo. Entonces hay que denunciarlos, hay que llevar a cabo todos los procedimientos legales para que se sancionen esas conductas. Y lo otro me parece una política institucional adecuada, que tendría que haberse hecho desde hace mucho, pero bueno, ahora es la oportunidad de desarrollarla, esta política integral de revisión de las normativas en el país, de hacer cambios estructurales, de generar mecanismos de auxilio y de apoyo inmediato. Eso sin duda me parece una decisión acertada. Nunca será suficiente, digamos, porque siempre estamos buscando un andamiaje institucional mucho más completo, integral, y que vaya acompañado de una política pública, ¿no? Es decir, que no se quede solamente en una acción, una campaña, una mera acción mediática, sino que sea parte de un proceso institucional mucho más amplio, que sea parte de esa política pública, que sea transversal, que trascienda incluso a su propio gobierno, y que pueda a corto, a mediano y a largo plazo prevenir esas violencias, sancionarlas y erradicarlas, por supuesto.
Doctora, ¿cuántas mujeres son acosadas a diario, no solo en la zona metropolitana en Jalisco, sino a nivel nacional? ¿Qué dicen las estadísticas y cuántas de estas denuncian?
No, realmente la estadística que tenemos en cuanto a las denuncias es muy baja, son muy pocas las mujeres que denuncian, es un 20% solamente de las agresiones que se viven son las que se denuncian, ese 80% amplio queda fuera de ese espectro de la denuncia firme. Pero además no solamente es eso, es el tema del acceso a la justicia, ¿no? Por eso te digo que tiene que ser una política pública integral, porque no se trata solamente de denunciar. En el caso de la presidenta, pues fue una acción inmediata, denunció, pronto se le detuvo a esta persona, seguramente pronto será vinculado, sentenciado y demás. Pero sabemos que la realidad nuestra, de las mexicanas, es otra, ¿no? O sea, son denuncias que la mayoría de las veces no prosperan, casi siempre con esta deslegitimación de creerle o no creerle a la víctima, de no contar con suficientes pruebas, testigos, etcétera. Muchos de esos, hay que recordar que los hechos de violencia sexual casi siempre son de realización oculta, es decir, no ocurre, no pasan a la luz de todo mundo, sino al contrario, son en espacios privados, en espacios con poca gente que puede mirar esa agresión. Entonces se cuenta con pocos elementos de prueba para llevarlos a una acción legal, ¿no? Entonces, ahí se tienen, por eso te digo, que generar procesos de andamiaje jurídico institucional para que se le pueda dar cabida a todas estas denuncias, para que sientan la confianza las mujeres de denunciarlas, pero también que tengan la confianza de que esa denuncia va a llegar a buen término y que vamos a encontrar sanciones y a los responsables pagando por esas conductas indebidas.
Además, se requiere acortar procesos, ¿no?, y modificar, por ejemplo, leyes y reglamentos, porque, por ejemplo, hablamos de estados donde sí se penaliza y de otros donde no, pero donde sí hay, por ejemplo, una persecución, queda claro que a veces ni con el video o con el flagrante delito, pues se aplican las sanciones correspondientes. Hay todo un proceso para que se demuestre y justifique que las mujeres fueron violentadas. Cuando lo vemos en el transporte público, hay testigos, hay evidencia de video, y bueno, pues al final de cuentas las evidencias ahí están, los hechos son claros, pero las autoridades le dan muchas vueltas al asunto, ¿no?, al sancionar al responsable.
Así es, Víctor, precisamente porque se minimiza este tipo de violencia, ¿no? Casi siempre queremos ver en los temas de denuncia de violencias de las mujeres huellas físicas, huellas de esa violencia. Ahí por mucho tiempo se acostumbró a los operadores de justicia a que solamente dieran entrada a esas denuncias en donde había una violencia física que se pudiera demostrar. Ahora estamos hablando de otro tipo de violencias y la mayoría que tienen un impacto psicológico profundo. Muchas mujeres no pueden hablar incluso de esas violencias que viven en el corto plazo. Por eso es que hemos promovido que esos delitos sean imprescriptibles. Es decir, que las mujeres cuando se sientan listas de hablar, de denunciar esas violencias, lo hagan sin temor de que ese delito ya prescribió por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay que hacer una revisión muy profunda de todas estas conductas. Mira, y hay que hacer una distinción también para que la audiencia pueda entenderlo, lo que puede significar el acoso y el hostigamiento. Son dos conductas muy similares porque tratan de invadir ese espacio privado, íntimo de las niñas, de las mujeres, pero ocurren en contextos distintos. El acoso normalmente se da entre iguales, digamos, en espacios comunes, cotidianos, casi siempre en el espacio público, y el hostigamiento se da cuando hay una relación de poder, ¿no? En la escuela, en el trabajo, quien la ejerce tiene esa relación de poder. Entonces es el acoso y el hostigamiento, pero los dos han tenido esa función histórica de desalentar la presencia en el espacio público de las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres hemos irrumpido en un espacio que históricamente no nos correspondía porque nos lo arrebataron, a nosotras nos confinaron al espacio privado, al espacio doméstico, al espacio de la casa. Cuando hemos salido a apropiarnos de la calle, del trabajo, de la escuela, etcétera, hemos vivido estas agresiones que cumplen justamente esta función de desalentarnos nuestra presencia ahí. Uh-huh. Entonces hay que denunciarlas, hay que señalarlas y esperar que de las autoridades sí existe este cambio estructural. Tiene que ser un cambio estructural muy amplio para que estas denuncias prosperen y para que las mujeres que denuncian reciban un acompañamiento adecuado en todo ese proceso.
Sí. Se comunica Adriana García para decir, doctora, que cómo defiendes tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella apoyó a Cuauhtémoc Blanco por un delito más grave contra su hermana, también un caso de abuso sexual. Y María de Jesús Orozco, ella considera que la ideología de género lo que hace es dividir a los hombres y a las mujeres, porque antes había romanticismo y ahora solo hay división. A veces, bueno, hablamos del acoso que realizan los hombres contra las mujeres, pero también algún día hablaremos ya a mayor profundidad de las mujeres que en realidad defienden estas actitudes y estos acosos contra las mismas mujeres. Es decir, también en las mujeres hay actitudes machistas.
Sí, por supuesto, claro, y hay que hablarlo de ello ahora mismo, o sea, no sí, esperarnos después. Yo aquí les diría a quienes están realizando estas consideraciones, es que la violencia contra las mujeres tiene dos elementos fundamentales, que es estructural y es sistémica. Es decir, hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera las violencias contra las mujeres. En cambio, las violencias que ejercen las mujeres, que es cierto, son reales, existen, esas son violencias excepcionales, no estructurales, excepcionales, y que también hay que combatir, hay que señalarlas y hay que denunciarlas.
Bien, doctora, pues, ¿con qué concluyes este episodio del acoso contra la presidenta?
Bueno, primero decir que es muy desafortunado que nadie tiene que vivir una situación como esa, ni la presidenta, ni cualquiera de nosotras, que es una práctica que es común, que hay que desnaturalizarla, porque ha sido tan naturalizada. Ahorita una de las llamadas que tú recibes nos habla del romanticismo y que se va a perder, etcétera. No hay que confundir eso. No hay que confundir el tema de un consentimiento que debe de existir siempre entre las personas para dialogar, para hablar, incluso para hablarse en términos amorosos, etcétera. Pero de ninguna manera puede confundirse con la invasión del cuerpo, de la vida, de las emociones de una persona sin su consentimiento.
Esa es la clave, ¿no?
Sí, por supuesto, la clave es esa, es el consentimiento, siempre tiene que haber este consenso entre las personas para poder, para que pueda existir este acercamiento. Mira, alguna vez un entrevistador me preguntaba esto y me decía, doctora, pero es que, ¿qué voy a hacer ahora si voy viendo, si veo por la calle pasar a la mujer de mi vida y a mi media naranja? Ya no voy a poder acercar, ¿no? Le digo, no, pero ¿y tú quién te dijo que para ti tú eres su media naranja y el hombre de su vida, no? O sea, es ese constructo social y cultural que los hombres piensan que son ellos los que se tienen que acercar y son ellos los que identifican a quienes van a ser su media naranja y el hombre de su vida y los que tienen que tomar la iniciativa. No, esto hay que cambiarlo, hay que hablar de relaciones entre iguales y sobre todo en estas relaciones entre iguales debe de mediar el consentimiento.
Así es. Doctora Guadalupe Ramos Ponce, muchísimas gracias por la conversación.
No, al contrario, un gusto hablar con ustedes y saludar a su público.
Gracias, muy buenos días. Guadalupe Ramos Ponce, la doctora es coordinadora de CLADEM.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, lamentablemente terminamos el programa con una noticia muy complicada. Se ha informado esta mañana que en el municipio del Salto, en la colonia Lomas de San Juan, se localizó a dos oficiales de la policía vial sin vida. Sus cuerpos estaban en la caja de la camioneta, la pick-up en la que tienen asignada, y pues tienen diferentes impactos de bala. Otra de las informaciones que se está reportando refiere que incluso estaban esposadas. Vamos a ampliar la información en el transcurso de la mañana.
Qué terrible.
Pero sí fueron asesinadas dos oficiales de la policía vial esta mañana.
Bien, ya le tendremos los detalles de esta lamentable noticia. Dos feminicidios en este caso. Ya no lo adelantaba de alguna manera esta movilización policíaca José Luis Jiménez Castro. La estará ampliando nuestro compañero Edgar Flores. Muchas gracias por su atención. Y bueno, nos echó a perder el desayuno, que eso no es lo importante. Lo importante es que asesinaron a estas dos servidoras públicas y lo lamentamos profundamente. Ya le tendremos los detalles de la información. Terminamos mal la mañana con esta noticia tan desagradable y desafortunada.
Y seguiremos de cerca las indagatorias y la información que proporcione más adelante la Fiscalía del Estado de Jalisco. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado.
Pase buen día.